Estamos en la previa del partido frente a la Real Sociedad y nos toca la temporada 98-99 en esta historia de 30 años de retransmisiones de Tiempo de Español. Temporada en la que llega Marcelo Bielsa, el gran Marcelo Bielsa. Y vamos a hablar con el que era uno de los capitanes de aquel equipo, como es Moisés Arteaga. Ya, el año pasado hablamos con él en el primer partido de liga, cuando volvimos a Primera División, y hacía pues hace año, un año y pico que no hablábamos con Moisés a nivel de entrevista. Moisés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Xavi.
Bueno, empezamos en la temporada 93-94 con el hoy, el año que estábamos en segunda, el año que tú vienes de ese famoso cólico nefrítico que dicen que tienes en Cádiz. Pero eso ya lo hablamos una vez, pero me gustaría, Moy, que habláramos de muchas cosas, pero empezar por esa temporada 98-99 cuando llega Marcelo Bielsa. ¿Qué recuerdos tienes tú de ese inicio de temporada con Marcelo?
Bueno, si me preguntara por la... Bueno, buenas tardes a todos. Si me preguntara por la temporada, me resultaría difícil, ¿no? Pero pues han sido 9 y han pasado muchas cosas, de todo no me acuerdo. Pero sí que en especial de Marcelo Bielsa, porque realmente cuando llegó él, yo fui al principio uno de los que no empecé a jugar con él. O sea, por ciertas circunstancias, que él empezó a contar con otros jugadores, pasé al banquillo. Lo que pasa es que, bueno, luego cambió todo, pero así empezó.
Pero
Lo recuerdo bien.
lo recuerdas bien, pero ¿recuerdas también el tipo de entrenamiento, las cintas y
No,
todo
no, por
esto?
eso te digo, sí, me recuerda todo de, bueno, cambiar totalmente de entrenamiento. Venía con un sistema de entrenamiento y de juego muy, muy diferente, adaptado a la Liga Argentina, que son, creo que son 6 o 7, 8 meses, o menos, o sea,
Bueno,
más,
que está
pero
dividido, que
menos, ¿no?
estaba dividida en dos partes, la
Son dos partes,
apertura y
exactamente.
clausura en aquel momento.
Y no sabía que aquí duraba 9 meses y había Copa del Rey, había muchos partidos y entonces era brutal. Los entrenamientos brutales con Bonini, el difunto Bonini, y luego con él. O sea, era horroroso. La verdad que no tengo buenos recuerdos,
Pero también
sinceramente.
estaba Lorenzo Buenaventura, ¿te acuerdas?
Sí, pero Lorenzo estaba más que... A ver, estaba en un segundo plano, como recuperador y como preparador físico, pero de apoyo a Bonini. Pero Bonini era el que llevaba todo el sistema, bueno, el sistema de entrenamiento físico, la preparación física.
Como persona, ¿cómo valoras ese punto de locura de Bielsa en los meses que estuvo aquí?
Pues la verdad que no tenía mucha relación con los jugadores. Y es así, no en el español, sino en su faceta como entrenador. Cualquier jugador que haya estado con él lo dirá. Nulo contacto con el jugador, simplemente eres como si fueras un robot. Si no eres útil, si no le vales para lo que hace, lo que quiere hacer, pues te saca y sale otro. O sea, eso es así. No es que quiera hablar mal de él,
No,
estoy
no,
diciendo
no,
la
oye,
verdad.
que para mí Marcelo es un gran entrenador, me llevo muy bien
Sí,
con
claro.
él, pero que,
Sí,
oye, que cada uno
pero...
ha vivido su experiencia totalmente distinta y por lo tanto
Claro,
yo
yo no.
no, tú puedes hablar con la libertad absoluta que quieras
Sí, yo
de
no
Marcelo
digo que sea mal
Bielsa.
entrenador, digo que es su método y la verdad que es complicado.
Bueno, con Pochettino hablaba.
Sí, hombre, era de los titulares.
Él hablaba con los
Yo,
titulares, con los suplentes no mucho.
exactamente, tú lo has dicho.
Y
Mira
cuando...
que yo era capitán y tenía relevancia, había jugado todo el tiempo. O sea, yo he estado todos los años jugando con todos los entrenadores. Pero cuando llegó él, gracias a la fortuna que se fue en diciembre.
No,
Si no,
se
yo no
fue
hubiera jugado todo el año.
antes se fue,
No, no,
antes se
a
fue.
mí antes, perdón.
Luego
Antes,
hablaremos de la
¿cómo?
marcha. Pero, ¿te dio alguna explicación, Moisés, de por
No, no,
qué...
si es que él no hablaba con los jugadores. Si él ponía a los jugadores, fulanito, menganito, de 5, de 6, tal, no sé cuánto, y esto es lo que hay que hacer. Y te quitaba, te ponía, que seleccionaba fuera, sacaba otro. O sea, eras simplemente o sea, no tenía ese contacto, ese cariño que puede tener o porque, bueno, no cariño, pero ya, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Claro, tú
Pero
habías tenido, por ejemplo, a Camacho.
sí, bueno,
Estuviste
también
con
hemos tenido
Carcelén.
muchísimos entrenadores.
Claro, en aquella
Pero
época
como
estamos
él,
hablando de...
sí.
Tú empiezas con Camacho, tienes a Carcelén, viene Miera, viene Flores, vuelve Camacho. Y después de Camacho, cuando es el segundo año que estamos en Montjuïc, es cuando viene Marcelo.
Sí. Él tiene una manera de actuar. A ver, yo digo lo que he vivido. Él cuando nosotros estábamos en el vestuario, él no aparecía. Él aparecía en el campo justo 2 minutos antes de empezar el entrenamiento. en los partidos, en las concentraciones, exactamente igual. Él no tenía relación con nosotros. Él aparecía, daba la alineación, había decía lo que había que jugar, que hacer, y ese era el contacto que tenía que con nosotros. Luego, cuando a lo mejor teníamos sesiones de vídeo, pues lo que hacía es simplemente reunir a los jugadores que a él quería recorregir o que quería hacer algo, y decía, esto no se hace, hay que hacerlo así, esto no se hace, esto... O sea, no tenía ningún contacto con nosotros durante el resto del día, o sea, ni después del entrenamiento, ni antes del entrenamiento, él llegaba, eso es lo que vi yo, o sea, no quiero decir que lo haya hecho en todos los equipos, no lo sé, pero era su forma de hacer las cosas.
Pero fíjate que todos recordamos el partidazo contra la Juve.
Sí, es verdad, pero sí, pero que realmente el contacto y el día a día lo teníamos con Bonini. Y Bonini era un sargento, o sea, es que...
¿Y con Lucho tenías una buena relación? ¿Con el que envió una vez a hacer de
sí,
jardinero?
Sí, bueno, él era uno de sus...
Un empleado, era un empleado de él.
Exactamente, sí. Él no se metía en nada y hacía lo que... Ponía la cinta en el campo y de vez en cuando estaba cerca de nosotros, pues él es así, hay que admitirlo y hay
¿Y
que entenderlo.
¿Y con Vivas, que era el segundo entrenador, tenías
igual,
alguna relación igual?
Igual. Era gente que estaba a su... Ese era como... A mí se me asimilaba como... A como un no era un equipo de fútbol, la verdad que no era un equipo de fútbol, parecía un militar.
Bueno, y llega el momento donde en el Ciudad de Barcelona tiene la oferta de la selección argentina. Uh-huh. Para ti fue una liberación que a partir de ahí ya se empezara a pensar que él se iba.
Sí, a ver, yo sinceramente, de todos los entrenadores que he tenido, yo cuando me levantaba por la mañana y tenía que ir a entrenar, era un sufrimiento, sinceramente. O sea, que y yo era de los que no estaba jugando. La gente que estaba jugando todavía lo machacaba más porque estaban muy encima de ellos. O sea, yo no tengo buena experiencia, la verdad. Pero sí que es verdad que cuando ya dijo que se iba a la selección argentina, pues todo el mundo respiramos. Por lo menos la tranquilidad de yo tenía entrenadores que físicamente hemos entrenado, porque Lorenzo Ventura ha estado siempre en el Cádiz y tal, y yo siempre físicamente he sido de los que siempre ha estado delante, ¿no? En el grupo de cabeza. Pero con él era muy complicado.
¿Tú crees que esa temporada acaba muy bien, luego hablamos de la llegada de Brindisi, porque está Lorenzo Buenaventura?
Hombre, por supuesto. Si Lorenzo aprende, de todos los entrenadores hay que aprender, ¿no? Pero Lorenzo pasó a un segundo plano, pero sí que Lorenzo, la experiencia que tiene, sabía cómo, de hecho luego se lo llevó a la selección, y Lorenzo sabía estar y bueno, también tenía su papel. Evidentemente confiaron en él y por eso se lo llevaron a la selección. Y el hecho de que todo saliera bien, evidentemente, Lorenzo llevaba varios años con nosotros y ya nos conocía.
Es verdad que físicamente el equipo llega con un tiro hasta final de temporada, ¿eh?
Sí, que entrenamos como atletas. Si entrenamos en el Cardesal, jugar en las pistas de atletismo. Y apenas... Había días, el miércoles, por ejemplo, no cogíamos ni la bota de fútbol. Íbamos con las zapatillas a las pistas de atletismo y ese era el entrenamiento de los miércoles. Y lo hacíamos con Bonini, no con... Bielsa ni aparecía.
O sea, ya. No, es que eso está claro. Bielsa solo aparecía cuando había que hacer algo en un partido, algo táctico. El resto lo dejaba siempre en manos de Bonini.
Y era el entrenamiento de atletismo. O sea, yo jamás he entrenado tan fuerte como con él.
Bueno, llega el momento culminante, que es el partido del Valladolid, último partido de Marcelo como entrenador, y viene Brindisi. Supongo que para ti es un alivio, aunque para mí fue un desastre que llegara Brindisi.
Bueno, no, el primer año, bueno, cuando llegó él, no, la verdad que no fue mal. Es que era totalmente otro sistema de entrenamiento y de jugar, o sea, que no tenía nada que ver uno con el otro. Entonces, pasamos de un nivel a otro. No quiero decir que sea mejor ni peor, pero está claro que, bueno, Brindisi tenía su sistema, sus entrenadores, su segundo entrenador, su preparador físico.
El Tato, el preparador físico que era de EGB,
sí.
De EGB.
Sí. Y se notó mucho, pero sí que es verdad que, bueno, que el equipo hizo un buen papel y bueno, ese primer año, ese resto de año, digamos, estuvimos bien. Luego ya, evidentemente, empezó a verse carencias y ya luego empezaron a haber problemas porque ya el equipo no estaba respondiendo.
No sé si es cierto lo que a mí me han contado, eso me gustaría que, si tú me lo puedes decir, dijeras, pues es verdad o no es verdad. Cuando se va Marcelo, viene Brindisi dice que conoce bien al español, no tenía ni idea de nada, pero bueno, eso es otra historia. Pero la preparación física de Bonini y también la continuación, porque Lorenzo se queda en el club, ¿es la que os hace estar a punto de meteros en Europa?
No lo sé, es difícil, a veces tienes un preparo físico o una preparación física excelente y no llegas a nada y el equipo está para descender, y a veces lo contrario. Si te digo la verdad, no lo sé, es la dinámica al final del equipo, que puede llegar un entrenador y aunque la preparación física no sea idónea o perfecta o del nivel, por ejemplo, de Lorenzo Buenaventura, que para nosotros o para mí ha sido, bueno, ahí está, ¿no? Todo, ahí lo tenéis donde está, ¿no? Y yo lo tenía en el Cádiz cuando era juvenil, o sea que no estoy hablando de nada que no sepamos todos. A veces las cosas salen bien y con nosotros sí pasó y teníamos a lo mejor una preparación física que no era del nivel de Lorenzo Buenaventura, pero Brindisi en ese momento entra bien en el equipo, las cosas salen, había argentinos en el equipo, habíamos españoles, había gente joven y todo salió, fue saliendo bien.
Pero tú tienes la sensación que con Brindisi el equipo... cambia, a ver, a mejor, o es el hecho de que tengáis una liberación porque ya no está Marcelo.
Sí. Hombre, yo creo que sí, que evidentemente cuando tienes un entrenador que no te deja respirar, que tú cada día que vas a entrenar es un sufrimiento, porque era un sufrimiento los entrenamientos, eran entrenamos como soldados, ¿no? Y llega un entrenador que no tiene nada que ver con Bielsa, evidentemente tú para mejor te sientes mejor y al final das más de ti. Que eso fue lo que ocurrió, ¿no? Tú te sientes no liberado, pero sí que vas a gusto a entrenar y a jugar.
¿Cuándo empiezas a jugar otra vez habitualmente, Moisés?
Exactamente no lo sé.
No, pero más o menos, es decir, pero ya empiezas a jugar un poquito más ya, ¿no?
A ver, yo era un jugador que yo, bueno, lo daba todo, era muy completo y evidentemente por eso los entrenadores contaban conmigo. Cuando llegó Bielsa, confiaba en Pacheta, que era el que me ponía a él en vez de a mí, porque, bueno, confío en él.
¿O en el Piraña? ¿O en el Piraña?
¿El Piraña quién era? ¿El Piraña?
¿Domínguez?
Ah, sí, bueno, también. Sí.
Ah.
Bueno,
que reconoció que se había equivocado porque no llega bien físicamente y acaba lesionado.
Bueno, el caso es eso, que llega entrenador. Yo lo respetaba porque, bueno, soy profesional. Y evidentemente luego ya Brindisi y yo pues jugando, entrenando a mi nivel, pues se daría cuenta, digo, bueno, pues el jugador tiene que jugar porque lleva aquí jugando X tiempo y lo está demostrando. Ya está, esto es así. Y empezó a jugar otra vez.
¿Brindisi tenía conceptos claros del fútbol?
Pues sí, claro. Había sido
Como, sí, hablo de claro. Entrenador, ¿eh?
Sí, los tenía claros.
¿A ti te gustaba como entrenador Brindisi?
Sí, me gustaba, claro. Y además le daba mucha creatividad, que te daba muchas libertades para que tú fueras creativo a la hora de jugar. Y eso es muy bueno. Que luego, evidentemente, viene de una liga que al lado de la española, a lo mejor, pues la liga argentina en aquellos momentos no tenía el nivel de la liga española. Pero eso no quiere decir nada. Yo creo que hizo un buen papel. Lo que pasa es que con el tiempo los entrenadores tienen ciclos en los equipos y a veces hay años que no salen las cosas. Y yo creo que eso fue lo que pasó con Brindisi. Pero el primer año, independientemente de tu opinión, porque tú también te traes la tuya.
Hombre, claro, yo, claro, que tengo la
yo
mía.
Yo creo que el equipo estaba bien, jugamos bien y de hecho, bueno, cuando se fue sí que se fue no de buena manera porque el equipo al final no estaba funcionando, pero que esto es así, ¿no? El fútbol profesional es así. O sea, llega un entrenador...
Es que estuvo un año, Brindisi estuvo un año
sí,
solo, ¿eh?
Sí, un año, sí.
Llegó en octubre, noviembre... Y se fue en diciembre, bueno, enero, que fue cuando lo coge otra vez Paco Flores con el famoso tema de la lista de convocados de la Copa del Rey, el año que ganamos la Copa, acuérdate, que pone la lista a todos los suplentes y llega Flores y cambia la lista de convocados con el Celta.
Ya. Sí que es verdad que a lo mejor Brindisi, cuando ya las cosas no salían, yo te lo digo porque también gente me lo dijo, él empezó a ver en el estadio cosas que realmente no eran. Porque yo como capitán, por ejemplo, llego a oídas mías que que pensaba que yo estaba, porque claro, el presidente Dani, pues, a lo mejor, y la directiva, pues, venía, oye, ¿cómo está el equipo? Que no lo vemos bien y tal. Digo, mira, las cosas no están saliendo, pero y ese contacto, a lo mejor, que tenía yo como capitán con la directiva, a lo mejor el Brindisi, cuando me veía hablar con el presidente, porque luego me llegó a oída, que igual pensaba que le estábamos haciendo la cama, pero no era cierto. En ningún momento se le hizo la cama a Brindisi, simplemente que las cosas no salían. Y él empezó a ver, evidentemente, pues empezó a ver cosas raras en el vestuario. Por eso hizo ese tipo de cosas.
Empezó a ver fantasmas, ¿no?
Claro, exactamente. Porque un entrenador, cuando yo soy entrenador, y cuando ves cosas, pues puedes pensar que hay gente que no está dando el 100%. Eso sí puede ser que lo pensara Brindisi. Pero es complicado porque somos profesionales y es difícil que tú, al final, tú no quieras echar a un entrenador.
Bueno, eso ya...
No, tú puedes estar de acuerdo, ¿no? Pero
no es verdad esa leyenda de que los jugadores, cuando no quieren un entrenador, lo pueden echar.
No. Yo no salgo a perder nunca. Lo que pasa es que sí que es verdad que cuando tú no estás motivado por la circunstancia que sea, evidentemente no puedes dar el 100%. No porque no lo quieras dar, sino porque simplemente por las condiciones de a lo mejor, igual que yo con Bielsa. Yo con Bielsa no podía dar 100%. ¿Por qué? Porque él no me era capaz de sacarme ese 100%. Y a otro jugador, a Pacheta, pues se lo sacaba, o a otro jugador. Y sin embargo, pues jugaban, y Pacheta hacía unos partidos magníficos. O sea, esto es así, y Brindisi, pues lo mismo, y el otro.
Pero tú con Brindisi tampoco llegaste a dar el 100%.
No, que va. Sí, claro que sí.
¿Lo diste con Brindisi el 100%?
Hombre, por supuesto que sí, lo que pasa que...
No, yo creo que la persona que más sacó de ti fue Camacho.
Sí. Sí, pero que quiero decir que la parte, digamos, los partidos, una parte de la liga que ya Brindisi que no estaba dando con la tecla en cuanto a alineaciones o a forma de encarar los partidos, evidentemente luego eso va afectando a los jugadores. Y si tú te refieres a esa parte... Yo no sacara el 100% de mí, ni que yo lo viera, sino simplemente que las cosas no estaban saliendo, y al final eso afecta a los jugadores.
Hablabas hace un rato de los entrenamientos de Bielsa allí en el CAR. A mí me parecían enormes los entrenamientos, pues todos sufríais. Sí. Pero a mí lo que me...
Otra cosa.
Espera,
perdona, perdona,
dime,
no,
dime.
Me acabo con un detalle. Con Brindisi entrenamos 3 horas en el campo.
Ahí voy.
Ah, vale,
es decir,
vale.
Entrenos de 3 horas,
claro, ese tipo,
y luego por
ese
la
tipo...
tarde, y luego por la tarde otra vez. Pero sí. a mí esos entrenos, con el tato de preparador físico, se me hacían eternos. Es decir, yo no sé
ese
si...
Ese tipo de entrenamiento yo no lo he visto nunca en España. 3 horas en el campo. Y entonces el cuerpo técnico decía que había que justificar que nosotros éramos profesionales y cobramos mucho dinero. Y a veces, pues, evidentemente, si tú 3 horas todos los días, cuando llega el domingo, estás 3 horas en el campo entrenando, cuando llega el domingo no tienes capacidad física para poder, a lo mejor, enfrentar el partido o afrontar el partido.
Recuerda que dormíais allí o descansabais allí también.
Sí. La verdad que en ese aspecto, a lo mejor, pero son cosas, son detalles que a lo mejor no le benefició a Brindisi.
No, yo creo que, primero, independientemente...
A mí me dicen que tengo que entrenar 3 horas, yo entreno 3 horas, me cayó la boca y ya está.
Sí, pero que eran 3 por la mañana y alguna vez por la tarde también.
También, claro. Y luego llegas el domingo y yo estoy muerto. Entonces, no puedo dar 100%.
Y eso no, hoy no se lo decíais a Brindisi.
Sí, claro que sí.
¿Y el que decía? ¿Que había que justificar que eres profesionales?
Hombre, eso que somos el primer nivel de jugadores, no podemos quejarnos. Pero bueno, eso es forma de ver las cosas.
Ya. Bueno, si el entrenador lo dice...
Claro, claro, exactamente.
Pero luego teníais una preparación física penosa.
Es tu opinión, yo no puedo decir eso.
Yo te digo una cosa, todos los jugadores que, hasta el propio Camacho, que pasó en estos especiales de tiempo de español, estamos analizando, por ejemplo, Chumé, Camacho, que sí, es conocido como sí. Chumé también, el día de la despedida con el Cádiz, ¿te acuerdas tú? Ahí, no, con la de, perdón, con la despedida con el Cádiz, en el último partido de liga en Sarriá, que él se va al Sevilla. No, no, con el Cádiz no fue.
No, con el Cádiz no.
Con el Cádiz subimos. No recuerdo el último partido que el segundo año de primera, que nos metemos en Europa, que él es cuando se va al Sevilla. Que la gente empezó, Camacho quédate, con pancartas,
sí.
¿Te acuerdas, Moisés?
Sí.
Pues
sí, sí.
Él reconoció aquí que pensó rescindir el contrato con el Sevilla y quedarse en el Español.
Bueno,
Y quedarse en el Español, no marcharse a Sevilla, pero que luego, no lo pudo hacer. Pero ya, que le llegó tanto que es el momento más emotivo que ha vivido.
Luego todavía con más razón, porque no le fue bien.
Exacto.
Todavía le fue, bueno, le fue fatal. Por eso digo que a veces los entrenadores no, en un equipo no encaja y en otro sí. Y Camacho venía de una temporada magnífica con nosotros, llegó al Sevilla y sin embargo no salió de las cosas bien. Y en eso pues a lo mejor él le gustaría haberse quedado.
No, pero lo que te quiero comentar también, Moy, es que Soldevilla habló el otro día de sus problemas cuando dejó el Español, sí. o Sebastián Herrera. Sí. Creo que llega un momento que con el paso del tiempo uno puede a veces explicar de una manera con más distancia situaciones que ha vivido, como me estás explicando tú con el tema Marcelo, por ejemplo, el tema Brindisi, los fantasmas que veía Brindisi, porque él era muy creyente también y a lo mejor también veía fantasmas por todos lados. Pero exacto, yo creo que todas estas historias son bonitas con el paso del tiempo, porque ha pasado mucho tiempo, claro.
Sí, claro. Hombre, no está bien hablar mal de nadie. A mí no me gusta hablar.
No es una cuestión de hablar mal
pero
de nadie.
Sí que la realidad es de alguna manera. Y sí que es verdad, por ejemplo, que la preparación física de los que se juegan en Turán no la puedes comparar con el Tato. ¿Por qué? Porque es que una preparación totalmente diferente. El Tato venía de Argentina, de un fútbol, digamos, más antiguo y
aparte de que él no era preparador físico.
Bueno, yo no, eso no lo
sé. Él era profesor de... Él era, decían que más o menos comparando estudios con Argentina era como si fuera un profesor de gimnasia de EGB. Claro, entonces...
Sí, te entiendo lo que me estás diciendo porque yo lo he vivido.
Claro, por eso.
Pero
por
era
eso.
Muy buena persona y me...
No, eso es verdad. De todos los que vinieron, persona. El mejor era el Tato.
Sí, era... Conmigo hacía mucho... Lo que pasa que es eso, que al final cuando las cosas empiezan a salir mal, ellos ven que parece dar la sensación de que nosotros no lo estamos dando todo y ellos también, bueno, se estaban equivocando, nosotros también, evidentemente, pero que ellos se estaban equivocando en la planificación que estábamos haciendo y eso pues le pasó factura, nada más. O sea...
Pero la historia de la 99-2000 es otra y es curioso, ¿no? Porque tú fíjate de dónde, qué es lo que pasa con el famoso tema de la Copa del Rey y acabamos siendo campeones de Copa.
Ya. Hombre, era una oportunidad, sabíamos que era una oportunidad que en muchas manos íbamos a tener, aunque luego ha habido otras, pero que sabíamos en ese momento que era una oportunidad que había que aprovecharla y evidentemente hicimos piña con Paco, hicimos piña y llegó, se acopló bien, que luego también, no sé si me vas a preguntar por
no,
él.
No te preguntaré porque es otra temporada, ¿no? Pero tú acabaste mal con él también.
Hombre, por eso te digo que yo, como un jugador ejemplar en aquellos momentos, y me tuve que ir porque no me quería la plantilla, entonces, por eso te digo que entrenadores han pasado por el Español.
¿Pero te dijo en algún momento porque no te quería o tampoco?
No, a mí, a la cara no, se lo dijo a mí me llamó el delegado estando de vacaciones y me dijo que nada me quería ver en pretemporada.
El delegado era José María Calzón.
Exactamente.
¿Y te llama Calzón para decirte que no vengas a pretemporada?
Exacto.
Que es increíble. Estas cosas lo ves como al
después,
final...
Pero bueno, son cosas de fútbol, con lo que tú dices, historia, anécdotas. Que sí. Ahora no, a mí no me importa contarla porque no tengo nada que... Y con Paco yo he vuelto a verlo, sí que es verdad que no he vuelto a tener la relación que tenía antes porque vivíamos, éramos vecinos, pero sí que lo he saludado. Fui al partido, un partido que se celebró en la ciudad deportiva en homenaje, no sé qué, que jugó Lauris en Cono y él fue entrenador de nosotros y yo fui después de todo lo que pasó, no lo había vuelto a ver ni a hablar con él.
Creo que fue un homenaje a los que jugaron la UEFA. La final
eso,
de la UEFA.
Exactamente. Exacto. Y yo ese día me encontré con el vestuario y yo fui educado y fui, no le di un abrazo, le dije hola, ¿qué tal, Paco? Y él me saludó, ¿qué tal, voy? ¿Cómo estás? Y tal. Pero ya, ahí se acabó la relación, ¿sabes?
Pero fíjate que erais vecinos y te podía haber dicho, oye, Moisés, ya sí, que somos vecinos...
Eso es lo que a mí me dolió. Y había confianza entre los dos en el vestuario, pero bueno, son cosas que pasan y... Y en el fútbol, bueno, él tomó su decisión, yo la mía y...
¿Pero eso fue después de la Copa? El año siguiente de la Copa. Estamos hablando de la 2001-2002, la última suya.
Sí, Paco empieza, digamos, de alguna manera. Pensaba que... Pues, es que me da tristeza hablar mal, pero es la verdad. O sea, Paco empieza con los veteranos, ¿no? Empiezan a contar mucho con los jugadores jóvenes y estaba Nando, estaba Cristóbal, estaba yo, y la verdad que con nosotros no tenía el feeling que había tenido antes, el año antes. Entonces, claro, yo me revelo y no me callo, y ahí es donde viene el problema. evidentemente, yo no me callo porque éramos amigos y yo me tenía que haber callado porque era profesional. Entonces,
claro, porque era tu entrenador. Pero tú eras el capitán también.
Claro, y yo me encerré con él en el vestuario, le dije todo lo que pensaba y después no le pareció bien, y no, ahí nos enfrentamos y ya está. Pero bueno, ahí está Nando, estaba Cristóbal, que prácticamente pues le pasó lo mismo.
Ya sabes. Entonces, que los amigos de mis enemigos son mis enemigos.
Bueno, yo no sé, no quiero hablar. Pero ya te digo, son cosas que pasan, yo no me había pasado nunca y evidentemente en aquel momento no me callé y me pasó factura porque me tuve que ir al Rayo Vallecano.
¡Qué casualidad! Pero, al Rayo Vallecano, como Raúl, ¿sabes?, de Tomás.
Y Paco no terminó la temporada.
Exacto. No, sí que la acabó. Pero sí, la acabó, pero no se le renovó.
Ah, bueno, vale, que terminó contrato y...
Claro, y luego vino Juan de Ramos.
Sí.
Moisés, no sé si quieres añadir algo más de... Porque claro, tu paso por el Español, sí, ha sido tan grande y tan importante.
Sí. Lo único, sí, ya que estamos, me gustaría añadir algo, porque como nunca he tenido posibilidades y sí que es verdad que luego el club ha tenido unos detalles conmigo muy buenos, porque me pusieron el nombre de una puerta, me invitaron al palco, me hicieron unos regalos y la verdad que eso te agradece porque... Pero sí que es verdad que la salida mía en el club no fue la que tenía que haber sido. Después de haber sido capitán, 9 temporadas, un jugador ejemplar, no había problema nunca y nadie me dijo adiós. O sea, me firma el finiquito que te vas para tu casa. Y yo tenía un contrato para quedarme allí a trabajar y tampoco quisieron hacerlo efectivo. Entonces, no es la salida de un jugador ejemplar, pero en ese momento lo tuve que aceptar y me fui para mi casa. Pero que no le tengo ningún récord porque luego sí que es verdad que estuve hace unos años en el club y yo me saltaron las lágrimas porque hay fotos mías por allí, porque me trataron muy bien cuando fui y como para mí se me ha olvidado todo, ¿sabes? Eso no tiene nada que ver. Pero tengo que decirlo, ¿no? Que no fue una despedida, no tuve ningún partido de homenaje de despedida, que nada, no tuve nada, o sea, y con un jugador ejemplar después de 9 años, 9 temporadas en el club, bueno, 10 con contrato, no lo creía que era lo correcto, pero el fútbol es así y lo tuve que aceptar.
Moisés,
pero no le tengo ningún rencor, ¿eh? Yo el Español hasta sí que lo llevo en el corazón porque he estado más años en el Español que en el Cádiz, o sea, que es donde me nací como futbolista y como persona.
Moisés,
y, sin embargo, le debo más al Español.
Pues un placer y agradecerte esta sinceridad porque creo que es importante y sí, espero que algún día, en algún, sí, momento, tengas ese reconocimiento y que puedas volver al Español.
Xavi, de verdad que no lo necesito porque ya lo ha tenido. Nada más que teniendo una puerta en Cornellà, para mí ya eso está ese reconocimiento que tú dices ya lo tengo. O sea, que no lo necesito, ¿sabes?
Pues muchas gracias, Moisés, por esta sinceridad y por recordarnos toda una etapa de tu vida en el Real Club Deportivo Español.
Muchas gracias a vosotros.